Iván, ¿qué te parece si hacemos promesas de año nuevo?
Ah, Tati, siempre y cuando sea para viajar más, conocer nuevos lugares, me anoto. ¿Y vos?
Me parece fantástico. Yo voto por tener más tiempo para leer libros. ¿Qué te parece? Pero esta vez tengo una promesa que podemos hacer juntos.
¿En qué andas pensando?
En revivir los mejores temas del 2023 en Voces de la Nube para que todos empecemos el 2024 con el pie derecho. ¿Qué te parece?
Me copa. El fin de un año, el comienzo de otro, son momentos que nos producen un poco de nostalgia y la necesidad de reflexionar sobre todo lo que pasó durante el año. Y bueno, acá en Voces de la Nube no nos podíamos quedar atrás.
Exactamente, Ivancito. Ha llegado la hora de sentarnos y analizar todo lo que hablamos este año. Por eso, queremos darle la bienvenida al primer episodio de Retrospectiva 2023. Entonces, Iván, ya que te gustó la idea, ¿te sumas a empezar con todo este recap?
Pero claro que sí, encantado. En total tuvimos 12 episodios en esta tercera temporada, con un contenido espectacular que nos hizo reflexionar sobre muchos aspectos de este mundo de la tecnología y su impacto en el mundo corporativo. Por eso, esta es una oportunidad perfecta para revivir estos momentos. Van a ser 4 episodios súper especiales, ya que solo vamos a tocar un cachito de algunos temas principales de cada episodio. Así que vamos a hacer como una síntesis con lo más interesante. Es como un best of.
Y como mirar el pasado nos ayuda a pensar en el presente, este es el mejor momento para hacerlo. Tuvimos invitados increíbles en cada uno de nuestros episodios y cada uno aportó su granito de arena en todos los episodios. Sin duda, no faltaron buenas conversaciones e ideas a lo largo de este año.
Vamos a lo nuestro entonces, Tati. Me gustaría hablar del primer tema de nuestra retrospectiva, la colaboración. Creo que este es uno de los grandes temas que si una empresa no le pone foco, se vuelve mucho más difícil ofrecer un servicio de alta calidad, ¿no te parece?
La verdad que sí. Cada año que pasa, la colaboración demuestra ser cada vez más relevante en las empresas, ya sea por los niveles de productividad o por el bienestar de los empleados. Es un factor súper importante. En el episodio de la temporada hablamos de los trabajadores de primera línea. Podemos considerarlos como una pequeña porción del total de trabajadores, pero es exactamente lo contrario. En realidad, estos trabajadores representan un número gigante en la fuerza de trabajar de una organización. Cuando hablamos sobre la colaboración, es inevitable pensar en ellos, ya que estos trabajadores de primera línea requieren de una buena estructura de trabajo en equipo. Lucas Smith, LATAM Workspace Program en Google Cloud, nos contó más sobre esto en el episodio número 4. ¿Te parece si lo escuchamos?
El 80% de la plantilla de profesionales son empleados de primera línea. O sea, es un universo gigante de personas. Y estas personas son las que no están en la oficina. Son las personas que no están sentadas todo el día frente a una computadora participando de reuniones. Son profesionales de una tienda, son atendentes de cajeros de un banco, son personas que están en una hacienda, son pilotos de una empresa aérea, las personas de manutención, de manufactura, empleados de una obra. O sea, es un universo gigante de personas que están trabajando directamente en el campo, o en la tienda o cualquier lugar que sea que generalmente no es una oficina. Y hablando de pandemia, un ejemplo de empleados de primera línea súper importante son el segmento de salud. O sea, enfermeros, doctores, hay toda una camada de personas que trabajan directamente con los pacientes y no están usando una computadora, no están en una oficina en el día a día. O sea, es un universo gigante. Y esa insatisfacción, mira, comentamos, estoy en Google 10 años. Me recuerdo que eso, en primer año en Google, 10 años atrás, mucho antes de la pandemia, ya escuchaba. Porque muchas veces recibíamos personas de clientes que eran cajeros, que eran personas de una tienda. Y en el proceso que trabajamos con Workspace, que el producto de colaboración de Google, que hablando con esas personas en la tienda, comunicaban, nos compartían que no tenían la oportunidad de compartir sus ideas, los problemas que pasaban con la dirección. Y por otro lado, sentían que la comunicación con las personas de la oficina era mucho más como solo un comunicado, mira, tienes que hacer eso y that's it. No había una oportunidad real de comunicación. Era algo mucho más que solo recibían. O sea, se sentía un poco fuera de las decisiones de la empresa. Sentían que no tenían impacto. Y eso escuchamos muchas veces.
Creo que lo que nos compartió Lucas es súper relevante, porque nos muestra que, aunque hablamos mucho sobre estos empleados durante la pandemia, podemos ver por su experiencia que este desafío existe desde hace algún tiempo ya y continúa vigente, ya que no todas las empresas cuentan con soluciones capaces de nutrir este pilar que es la colaboración.
Y además, como dijiste, Iván, el pilar de la colaboración es una idea que no puede quedar solo en la teoría. Es importante que se vea en la práctica, en el día a día de las empresas y con soluciones a medida de cada uno de los empleados o pues de la industria. En el 10º episodio de Voces de la Nube, invitamos a el Banco de Vivienda. Tuvimos el placer de conocer el caso del banco, una institución de más de 40 años de historia que apostó por Google Cloud, no solo porque buscaba migrar sus herramientas, sino también para realizar un cambio cultural, lo que terminó arrojando resultados increíbles. Escuchemos a Filipe Amaro, Field Sales Representative de Google Cloud.
Creo que pasó fue que más allá de un cambio de tecnología, realmente Davivienda hizo un cambio estructural de querer hacer las cosas de manera diferente, de adaptarse de alguna manera a un mercado cada vez más exigente, cambiante y seguir realmente haciendo una apuesta muy fuerte que ya estaban haciendo hacia la transformación digital. Yo considero que hoy, pues Davivienda es un caso de éxito increíble en la adopción, no solamente de Workspace, pero pues a nivel de nube en general, porque realmente manejó ese cambio desde una perspectiva interna y cultural de trabajo, con un mensaje muy claro, creo que internamente, de poder potencializar ese trabajo colaborativo y de innovación. Y pues obviamente esto tiene, esta evolución, estos cambios internos, tiene un impacto tremendo hacia afuera y en la manera como Davivienda se posicionó en el mercado. Y como resultado, yo creo que también es cómo ha evolucionado, cómo hoy en día es un banco de referencia, no solamente en Colombia, pero en Centroamérica, y cómo también lo han premiado con varios premios. Entonces, yo creo que para Google, de alguna manera, es un honor haber participado y ser partícipe hoy en día realmente de ese punto que fue clave en esa transformación tanto interna como hacia afuera, es el mercado de Davivienda.
Qué importante este cambio cultural, ¿no? Lograr que los equipos creen y adopten la idea de que comunicarse y colaborar es el camino hacia muchas soluciones y puede ser un punto de inflexión importante para las organizaciones. Leonardo Ramos, Google Business Development Manager en Noventic, nos contó un poco más acerca del tema, justamente en el mismo episodio. ¿Lo escuchamos?
Claro que sí, escuchémoslo.
Pero sí, definitivamente, este tipo de herramientas hace que fluya la información de manera equitativa. Y es un tema, a veces se dice muy a ligera, pero no sabes lo importante que es democratizar el acceso a la tecnología, el acceso a la información, independiente del modelo de trabajo que tengan las empresas, ¿no? O el trabajador. Pero definitivamente la clave es la colaboración en línea. Como el caso precisamente de Google Workspace, que nos ayuda con muchas herramientas, muchas soluciones a los equipos a comunicarse y a compartir información de forma eficiente y segura. Ojo con esto, la seguridad es clave, sobre todo en trabajadores de la salud, donde tienen acceso a historias clínicas o incluso trabajadores en tienda, que tú dices, bueno, pero es que trabajador de tienda, pero hey, esta persona tiene acceso a datos financieros de la organización, tiene acceso a las tarjetas de crédito cuando están haciendo pagos. Y si no tengo las plataformas o las herramientas que me permitan tener esta seguro o que me dé integridad, pues es complejo. Y hoy en día, precisamente, Google ha dado un paso adelante con esto y las industrias, todas las industrias en el segmento, están abrazando este tipo de tecnología y soluciones porque precisamente cumple de forma eficiente la seguridad y poder trabajar en línea. En cuanto a la idea de un ecosistema que conecte todos los extremos del negocio, pues creo que es una idea prometedora porque ya hoy en día está haciéndose foco en muchas industrias, pues sobre todo con los trabajadores de primera línea, poder alcanzar este tipo de escenario, ¿no? Un ecosistema tipo de esto es precisamente aquello que genere la mejor comunicación, que permita la colaboración, que ayude en la productividad, pero que también genere de forma positiva un enganche hacia el trabajador para precisamente sentirse parte importante de la organización y no simplemente el extremo final que nadie quiere hacer o la última milla que definitivamente nadie se acuerda de él, y eso efectivamente hace que los trabajadores empiecen a saltar o a tener una alta rotación. Pero cuando un trabajador se siente con las herramientas capaces para seguir adelante, para seguir trabajando en sus funciones, para seguir escalando, que le permita nuevas oportunidades, pues por supuesto que va a salir adelante y se va a quedar comprometido con la organización. Hay desafíos, sí. Todos estos ecosistemas, y para poder lograr todo esto, pues hay que hacer inversiones en tecnología. Las empresas deben asegurarse que tienen las herramientas y la infraestructura adecuada para un ecosistema de este tipo. Y definitivamente, cuando hablamos de nube, hablamos nube, oh, eso está arriba en la nube. Sí, pero de alguna forma hay que consumir esta tecnología, de alguna forma hay que traer esto a tierra, ¿no? Y Google WordPress es parte de esta nube y que definitivamente funciona tranquilamente en cualquier tipo de dispositivo, y sin embargo, aquellos dispositivos que son especialmente diseñados para la movilidad y estrés que generan estos tipos de trabajadores de primera línea, pues hay una gran cantidad de variedades específicos en la industria con los que Google WordPress pues puede coexistir tranquilamente en términos de equipos resistentes, en estos equipos auriculares, dispositivos portátiles o Rugebox, o incluso tabletas de todos los tipos y formas que hay, precisamente para cumplir con este desafío que generan los trabajadores de primera línea, ¿no? Y bueno, definitivamente las empresas deben asegurarse de que debe haber una cultura que apoya la colaboración y la comunicación. Si yo mantengo el dato reservado, definitivamente no estoy haciendo nada. Todas las organizaciones que están siendo prósperas y que están enfocadas en las 500 de Fortune, definitivamente tienen un tema en común. Son manejadas por los datos. Es decir, al democratizar la información, democratizar el acceso a las plataformas, genero datos y esos datos me ayudan a tener inteligencia de negocio y estar un paso adelante de mis competidores. Definitivamente, ahí toca entonces hacer un break-even, ¿no? O sea, ¿qué tanto voy a invertir para qué tanto voy a recibir? Y eso definitivamente con los trabajadores de primera línea es interesante porque la mayoría de ellos son identificados como consumidores de contenido o van generando contenido sobre una plantilla que yo ya haya establecido. Y están los trabajadores que también pues, son creadores de contenido o creadores de información y deben ser tratados con perfiles distintos, pero con equidad en el acceso a la información, en el acceso a la colaboración, para que todos se sientan parte de la organización.
Lo que comentó Leo me viene como anillo al dedo para hablar de otro tema que es muy importante para las empresas que quieren progresar. Me refiero a la sustentabilidad. O sostenibilidad. Este tema siempre fue clave, siempre se ha hablado mucho sobre el reciclaje, el uso consciente. Sin embargo, en el 2023 empezó a tener un enfoque diferente entre las empresas que utilizan tecnología.
Tal cual, ya en el inicio de la temporada hablábamos sobre este tema. Tan solo íbamos por el segundo episodio cuando recibimos a Camila Zoé, Head of Communication de Google Cloud en América Latina, que nos deleitó con una explicación increíble sobre la sustentabilidad en tecnología. ¿Te parece si la escuchamos?
Voy a empezar por lo básico, que creo que siempre es importante establecer ese punto de partida, que es la nube como aliado tecnológico tiene una capacidad de ayudar a las empresas a reducir su impacto de carbono. Y muchas veces cuando charlamos esto con los clientes o incluso cuando llevamos esto a los periodistas o en eventos y todo, nos miran con una cara como ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Parece difícil relacionar esas dos cosas. Pero la verdad es bastante simple. Google, como Iván contó, tiene una larga trayectoria de un compromiso con reducir las emisiones de carbono. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes piensan Google como una empresa de tecnología y básicamente lo que ofrece son servicios y software, nuestro principal insumo, lo que fabricamos, es energía. Porque lo que está por detrás de que una persona haga una búsqueda, una persona vea un video de YouTube o una persona use Gmail, es el poder computacional que está en nuestros centros de datos. Y estos centros de datos se alimentan básicamente de energía. Entonces, por muchos, muchos años, Google vino haciendo un trabajo que tiene que ver con, por un lado, hacer de nuestros centros de datos altamente eficientes en cómo usamos la energía. Entonces, hoy un centro de datos de Google es 5 veces más eficiente en el uso de energía que un centro de datos de otros proveedores. Y además, Google es el mayor comprador de energías limpias en el mundo, el mayor comprador corporativo de energías limpias del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es consumir lo mínimo de carbono en ese proceso. Ya somos carbono neutro, que eso significa que, por un lado, reducimos al máximo el consumo de carbono y, por el otro lado, lo que todavía consumimos de carbono lo compensamos. Y hasta el 2030 la idea es operar 24/7, siempre todo el tiempo con energías limpias, y esto demanda un montón de frentes de trabajo para hacer esto posible. Pero eso, bueno, ¿y qué tiene que ver con los clientes y qué tiene que ver con la nube? Porque todo esto, toda esa parte de la historia parece que es obvia o que tiene que ver con los compromisos del propio Google. Pero ¿cómo externalizamos esto a nuestros clientes? En el momento que un cliente, en vez de correr sus operaciones tecnológicas, sus aplicaciones en sus propios centros de datos o en otro proveedor, lo corre en la nube de Google, reduce el impacto de carbono que generaría con esas cargas de trabajo. Se beneficia de esa larga trayectoria, de ese compromiso de Google con el medio ambiente. Entonces, cómo la nube ayuda a los clientes es básicamente que en un momento en que todas las empresas y todas las organizaciones están aumentando su huella digital, porque están creando nuevos servicios, están trayendo más transformación digital a sus operaciones, que aumenta todo eso, al usar la nube pueden evitar que el aumento de la digitalización nos genere también un aumento del consumo de carbono.
La explicación de Camila es perfecta para quienes no terminan de entender cuál es la conexión entre estos temas. Y siguiendo esta línea de razonamiento, tenemos otra cuestión de la que hablamos en el podcast: las regiones de nube. En el 2021, Google Cloud lanzó la segunda región de nube en América Latina. La primera región se inauguró en Sao Paulo en el 2017 y la segunda en Santiago de Chile. Las regiones de nube reflejan la madurez de estos territorios en cuanto a la adopción de soluciones de nube. ¿No es cierto, Iván? Un buen ejemplo nos lo contaron en Brasil, que evolucionó un montón desde que se creó esta región de nube.
Sí, así es, Tati, muchísimo. Antes de que existiera la región de nube en Sao Paulo, la mayor cantidad de datos de la región tenían que pasar por los servidores de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Estar cerca de estas regiones es sumamente positivo para las organizaciones. Existen un montón de factores, como la baja latencia, un mayor rendimiento. En otras palabras, podemos decir que realmente transforman la realidad de muchas empresas. El episodio 12 hablamos de la nueva región Cloud de Chile con un invitado de lujo, Ángel Isurieta, Country Manager de Google Cloud en Chile, que nos compartió un caso muy relevante sobre este tema.
Dar un ejemplo, ¿no? Un cliente que es una gran automotora en Chile, ellos estaban con un programa de migración de su SAP, ¿no?, a la nube. Y en la migración de ese SAP a la nube, ellos tenían una componente muy crítica y sensible, que era el centro de distribución. Ese centro de distribución, además de todas las características de lo que implica tener un centro de distribución, es un centro de distribución que está prácticamente completamente robotizado. Y el estar robotizado significa que, obviamente, para hacer los procesos de picking y el despacho después del picking, una vez que los pedidos están armados, lo hace con un procesamiento, yo te diría, casi en línea con un robot. El robot, yo estaba en ese centro de distribución extraordinario, va pasando por los distintos anaqueles de la bodega, va tomando los distintos productos, arma, los pone en una correa transportadora, esa correa transportadora llega hasta una zona donde está la persona que realmente termina haciendo el piqueo final y confirmando el pedido para que salga a despacho. Y el cliente me decía: Ángel, yo intenté varias veces tratar de migrar a la nube, ellos tenían servicios on-premise con un proveedor local de telecomunicaciones, y me dice... vinieron otras nubes y me dijeron: pongamos esto en Estados Unidos, pongamos esto en distintos lugares. Hicimos todas las pruebas y no había ninguna posibilidad que el robot funcionara. Cuando hablaron con el equipo de SAP y le dijeron: mira, yo no tengo ningún problema en migrar esto a la nube, pero tengo que hacerlo con Google Cloud acá en Chile, dado que las características que me ofrece esta región son inigualables, hicieron las pruebas y quedaron sorprendidos, digamos, del resultado que lograban. El robot funcionaba perfecto en la nube, que era una de las cosas que ellos estaban buscando para seguir transformando aspectos de su compañía, y resolvimos un problema de negocio súper concreto, que era lograr que los procesamientos en el centro de distribución para ese despacho funcionaran adecuadamente. Entonces, ahí tienes un ejemplo muy específico, muy concreto, de cómo una región cloud puesta en un determinado lugar termina ayudando de manera muy positiva en el impacto al negocio, digamos, ¿no? Porque aquí estamos viendo variables que son concretas del resultado de la compañía, no solo la parte tecnológica, que obviamente tiene que estar disponible para lograr ese resultado, pero en este caso era un problema de negocio muy concreto, que era la operación de su centro de distribución, que era un aspecto muy crítico para ellos, y que con la Cloud Region en Chile se resolvió de manera espectacular, yo te diría, digamos.
Para darle un broche de oro a esta charla, vamos a escuchar a Rodrigo Pérez, Head de Infra Modernization en Axmos, quien también en el episodio 12 nos compartió algunos consejos muy interesantes y unos sitios para visitar pensando en este tema que será cada vez más relevante en el 2024. Escuchemos a Rodrigo.
Mencionar que es un actor muy importante Google Cloud en el marco del Green Software Foundation. Sí, los invito a que si quieren accedan al link, se llama greensoftware.foundation y ahí tenemos mucha participación. Y en esencia, como para dar algunos valores centrales, en el año 2007 Google ya se transformó en una compañía neutral en términos de emisión de carbono. Y en el año 2017 compensó, igualó en un 100% su consumo eléctrico con el consumo eléctrico de las infraestructuras disponibles en las diferentes regiones en donde opera, generando energía renovable. Y tal como también mencionó Tati antes, en el 2030 el compromiso es ser en todas las regiones donde tenga presencia Google Cloud, ser absolutamente carbon free en cuanto a la huella que está dejando. ¿Qué es lo que además brinda Google Cloud? Metodologías. Sí, es una compañía que está muy fuertemente, tiene una impresión muy fuerte de su origen de ingenieros, y si hay algo que las áreas de ingeniería hacen es promover metodologías y buenas prácticas. Hay algo que está muy fuertemente impulsado por Google, que es la práctica de Green Ops, y así como en algunas compañías ya conocen el concepto de lo que es FinOps, donde básicamente se promueve hacer una mejor eficiencia de las inversiones o los costos en consumos, GreenOps promueve lo mismo en términos de emisiones de carbón. Entonces, para poder tener una estrategia en donde entendamos cuál es el impacto y de qué forma estamos gestionando nuestra huella de carbón, tenemos que, en primer caso, entender qué es lo que estamos, cuáles son los puntos que generan consumo o que dejan huella de carbón, cómo los medimos, el impacto que estamos teniendo y cuáles son los puntos en los que podemos realizar eficiencia. Esto es lo que promueve GreenOps, ¿sí? Y para promoverlo también necesitamos herramientas en donde entendamos cuál es el mejor dimensionamiento que podemos asociar a los recursos para no tengamos en cuenta que el sobredimensionamiento genera impacto en el consumo, en lo que voy a pagar de mi consumo en nube, pero también en el consumo energético asociado a ese sobredimensionamiento. Entonces, el feature, por ejemplo, de Google Right Sizing nos ayuda a través de Machine Learning a explorar cuál fue el uso que tuvo nuestra instancia de Compute Engine y cuál sería la instancia que mejor se ajusta a ese tipo de uso. Estamos logrando entonces dos cosas muy importantes: ahorro de dinero, ¿sí? Y estamos reduciendo la huella de carbón, ¿sí? Por otro lado, también desde nuestra perspectiva, como una compañía que brinda servicios a los clientes de Google Cloud, estamos muy fuertemente orientados a lo que es promover aplicaciones modernas, ¿sí? Y esto está, desde luego, muy fuertemente asociado con desarrollos basados en diseños orientados a eventos. Siempre que hablamos de cómputo apoyado en tecnologías serverless, tenemos un impacto fenomenal en cómo estamos reduciendo la huella de carbón. Por otro lado, también mencionar que a veces uno piensa que las tendencias vienen de otras latitudes, ¿no? Y uno se siente en ocasiones postergado o piensa que no somos, digamos, a veces punto de innovación. Ya en la charla que estamos teniendo en este espacio, encontramos que hay muchos ejemplos en donde estamos innovando. Y hay muchos ejemplos también en donde podemos mencionar que Latinoamérica ya está introduciendo el concepto de créditos verdes, ¿sí? En diferentes países. Hablamos de Latinoamérica en general, y más adelante voy a hacer una mención de Chile en particular, ¿sí? Entonces, empezamos a tener otro beneficio, además de el importante y central beneficio de reducir la huella de carbón, sino que además estamos logrando beneficios fiscales, ¿sí? Esto es sumamente importante. Y en el marco de un poco esta conversación, para mí es importante mencionar que Chile fue, en el año 2012, el primer país de Latinoamérica que introdujo y que suscribió en sus contratos en sus tratados, perdón, internacionales, el término y el concepto de green taxes, con lo cual, digo, Chile tiene ya un buen recorrido en este punto, así que es importante. Lo último a mencionar, hay una URL que me gustaría compartirles, que es cloud.google.com/sustainability. Allí les invito a que exploren, hay mucho material y hay un survey que ustedes pueden correr para medirse, ¿sí?, cuán cercanos o distantes están de una buena práctica en términos de Green Ops.
Tati, creo que ya tenemos suficiente contenido como para no aburrirnos hasta el próximo episodio de nuestra retrospectiva. ¿Qué opinas?
Exacto, Iván. Cerremos este episodio con algo de tareas para la casa. Dos materiales muy interesantes para investigar.
Oh, a esta altura del año, tarea para la casa suena un poco intenso, pero vamos a dejar algo de lindo material de lectura para las vacaciones, si te parece, queda más lindo, ¿no? Como bien dice Tati, la sustentabilidad es un tema que está súper presente en nuestras pautas diarias, por lo que seguramente hablaremos sobre esto largo y tendido en 2024. Bueno amigos, así finaliza el primer episodio de nuestra retrospectiva 2023. Si quieren enviarnos algún comentario, no duden en escribirnos a vocesdelanube@google.com.
Y si les gustó esta conversación, pueden escuchar todos los episodios de Voces de la Nube en su plataforma de audio preferida. Bien, les recordamos, como siempre, seguir a Google Cloud en las redes sociales para no perder ninguna novedad.
No se olviden que todavía nos quedan otros 3 episodios especiales para este gran comeback de 2023. ¡Nos vemos la próxima!
¡Vemos!